El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, Las Voces de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa que se trata de editoriales de unos periódicos esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. India espera continuar fortaleciendo su asociación con Indonesia en el sector de la defensa. El Centro de Aplicación y Estudio Tecnológico dijo que el tren expreso con una velocidad de 160 km por hora es suficiente para hacer frente a la congestión del tráfico entre Jakarta y Surabaya. El gobierno indonesio pronto publicará el 15º paquete de política económica. El presidente Joko Widodo recibió el jueves en Jakarta el ex vicepresidente Tri Sutrisno en el Palacio Merdeka. El presidente Joko Widodo también planea establecer la unidad presidencial para el fortalecimiento de Pancasila. El expresidente indonesio Baharudin Yusuf Habibie se reunió el jueves en Jakarta con el presidente Joko Widodo o Jokowi en el Palacio Merdeka. Estas son las noticias en detalle. India espera continuar fortaleciendo su asociación con Indonesia en el sector de la defensa. El ministro de Estado de Relaciones Exteriores de India, Vijay Kumar Singh, dijo que ambos países podrían combinar fuerzas en el sector de la defensa, refiriéndose al transportista indonesio de personal blindado Panzer Anoa. Tras reunirse con el vicepresidente el jueves, el ministro Vijay dijo que hay muchas alianzas en el sector de defensa que pueden ser fortalecidas por India e Indonesia. Vijay dijo que Indonesia e India pueden mejorar su asociación en el sector de la defensa, por ejemplo, mediante la producción de la compañía de transportista de personal blindado Panzer Anoa. El vicepresidente Yusuf Kalla y el ministro Vijay discutieron una serie de alianzas que potencialmente pueden ser realizadas por Indonesia e India. El ministro Vijay declaró que ambos países tienen una serie de similitudes que podrían apoyar las alianzas en varios sectores como el marítimo. Centro de Aplicación y Estudio Tecnológico dijo que el tren expreso con una velocidad de 160 km por hora es suficiente para hacer frente a la congestión del tráfico entre Jakarta y Surabaya. El jefe del Centro de Aplicación y Estudio Tecnológico, Unggul Priyanto, dijo el jueves que un estudio preliminar de factibilidad realizado por el Centro de Aplicación y Estudio Tecnológico, el Ministerio de Transporte, la compañía ferroviaria estatal y Japón demostró que el tren de velocidad media es suficiente para reducir la carga de transporte terrestre y aéreo entre las dos ciudades para grandes del país. Ungol dijo que construir un tren de alta velocidad como Shinkansen de Japón costaría muchísimo. El desarrollo del tren expreso es urgente y su desarrollo debe comenzar el año 2017, aunque no muchos están interesados en el proyecto. El estudio también mostró que los carriles existentes todavía se puede utilizar para el tren de velocidad media. Agregó que los carriles existentes, por lo tanto, podrían ser utilizados de manera más óptima y no hay necesidad de construir una nueva vía. En una reciente reunión entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro japonés Shinzo Abe, el gobierno indonesio ofreció una oportunidad para que Japón presentara una propuesta para el plan de revitalización de las vías férreas del norte de Java. El gobierno indonesio pronto publicará el 15º paquete de política económica. El ministro de Coordinación de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, en el Palacio Presidencial, explicó el jueves que los 15º paquetes de política económica se enfocarán en el tiempo de vivienda en los puertos, es decir, dwelling time en puertos. Debido a muchas cosas relacionadas con el tiempo de vivienda o el dwelling time, el ministro Darmin Nasution dijo que se necesita más investigación en algunos puntos antes de que el paquete sea oficialmente lanzado por el gobierno.
Terus terang, saya masih mencoba supaya bisa akhir bulan ini.
Todavía intento liberarlo al final del este mes. Hay algunos puntos que necesitan más tiempo porque necesitan la investigación necesaria, no solo discusiones. Por lo tanto, tratamos de llegar a finales de mes. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Nasution, también señaló que su equipo cooperará con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos con el fin de reducir el tiempo de morada de 2,9 a 2 días, según lo esperado por el presidente. El presidente Joko Widodo recibió el jueves en Jakarta el ex vicepresidente Tri Sutrisno en el Palacio Merdeka. Durante la reunión cerrada, Tri Sutrisno expresó su aprecio por el esfuerzo del presidente por construir una mejor comprensión de la ideología estatal Pancasila. El secretario de Estado Pratikno explicó que durante la reunión el presidente Joko Widodo también recibió contribuciones de Tri Sutrisno sobre las medidas que podrían adoptarse para alcanzar el objetivo.
Pak Tri Sutrisno mengapresiasi kepada upaya Pak Presiden untuk apa?
El señor Tri Sutrisno apreció el esfuerzo del presidente para construir un mejor entendimiento sobre Pancasila lo antes posible. El señor Tri también dio aportes sobre las medidas, métodos y el tipo de institución para fortalecer a Pancasila. El punto es, Tri Sutrisno apreció mucho en la idea del presidente de acelerar el esfuerzo para una mejor comprensión de la ideología de Estado Pancasila. El presidente Joko Widodo planea establecer la unidad presidencial para el fortalecimiento de Pancasila. Se informó que la unidad estaría directamente bajo la coordinación del presidente y prepararía ideas para ser incluidas como una asignatura escolar y para el público. El presidente Joko Widodo ha repetidamente mencionado la importancia de aprender la ideología estatal Pancasila en las escuelas y en las comunidades. También el expresidente indonesio Baharudin Yusuf Habibie se reunió el jueves en Jakarta con el presidente Joko Widodo o Jokowi en el Palacio Merdeka. A principios de la mañana, el presidente Joko Widodo también ha recibido al ex vicepresidente Tri Sutrisno. El secretario de Estado Pratikno dijo que el presidente Joko Widodo y Habibie compartieron ideas sobre la situación social actual en el país, incluyendo sobre Pancasila, el pluralismo y tolerancia. Según Pratikno, en la reunión Habibi convenció al presidente Joko Widodo de la fuerza de Indonesia para mantener la tolerancia.
Tadi Pak Habibi memang sudah 3 bulan kan di luar negeri, lebih dari 3 bulan beliau silaturahmi, sharing dengan presiden mengenai kondisi sosial di Indonesia khususnya.
El señor Habibi estuvo en el extranjero por unos 3 meses. Vino y compartió ideas con el presidente sobre la situación social actual en Indonesia, especialmente sobre Pancasila, el pluralismo y la tolerancia. Dijo que Indonesia tiene la fuerza para mantener la tolerancia. Los musulmanes en Indonesia también son musulmanes tolerantes, así que convenció al presidente nuestras fuerzas para mantener la unidad en la diversidad. Además, el ministro de Estado, secretario Pratikno, mencionó que durante la reunión, Habibi alentó al presidente a dar prioridad al desarrollo tecnológico dentro del país. Según Pratikno, el presidente Joko Widodo dio la bienvenida a los insumos y expresó su esperanza de que el desarrollo de la tecnología industrial apoye el desarrollo económico de Indonesia y absorbe más empleo, especialmente los jóvenes. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa La Revisión de Prensa. Todavía conmigo, Borges Hamann. Editorial de unos periódicos nacionales esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Partimos del diario Compás, que en su editorial el viernes escribe mantener el impulso de crecimiento. El periódico Compás informa de los últimos días tratando de atrapar las expectativas, el optimismo y la preocupación de las empresas líderes en diversos sectores. La mayoría en general optimista sobre las perspectivas de la economía en 2017, se cree que es mejor que en 2016. Esto está en línea con las predicciones de los organismos internacionales que todos apuntan a un crecimiento del Producto Interno Bruto de Indonesia en 2017 estará encima del número previsto por el gobierno. El optimismo, en parte provocado por el continuo desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura y empieza a hacer sentido el impacto desde varios paquetes de política económica puesta en marcha a lo largo de 2016. En respuesta a esto, algunos de ellos ya están a punto de ampliar, añadiendo la capacidad de la inversión. Sin embargo, los demás se detienen debido a las preocupaciones sobre la dinámica política en las condiciones económicas locales y globales. Todavía están coloreados de preocupaciones, entre otros relacionados con los cambios en las tasas de interés de política y del liderazgo en los Estados Unidos y una desaceleración de la economía china. De acuerdo con Compás, el gobierno creó la promesa de seguridad y comodidad, así como el control de la situación política es muy apreciada. Mientras que la preocupación por las incertidumbres externas también solo pueden ser respondidas si todas las partes pueden centrarse en la fijación de las condiciones en el país para mantener el estiramiento y el optimismo. En principio, mantener el ritmo de crecimiento en los sistemas principales que se deben guardados juntos. Vamos a lo que escribió periódico Media Indonesia en su editorial. Media Indonesia en su editorial el miércoles escribe entrelazar la diversidad. La diversidad es un regalo y activos dentro de la diversidad. Contiene verdadero esfuerzo para tejer las diferencias por el bien de la producción basada en la unidad. Por desgracia, este país frecuentemente niega esta gracia de diversidad. Indonesia es golpeado con frecuencia incluso por cuestiones de diversidad. Indonesia, que se estableció por el éxito de los padres fundadores de unificar las diferencias, está ahora en realidad abordar la cuestión de fragilidad de tolerancia. Los antropólogos incluso mencionan que el actual estado es emergencia de la tolerancia, la emergencia de la diversidad. Señala que la causa de esta condición, entre otros, debido a la situación social que debe cuidar de la diversidad, no funciona. La gracia de la diversidad debe ser mantenida, cuidada y después la pone en práctica. Es cierto que el país durante mucho tiempo deja que las semillas de la intolerancia se crece y se muda. El ajetreo y de la política y de luchas de poder, así como cuestiones económicas, ha hecho que el país sea más o menos olvidado su deber de explicar a la gente lo que la importancia de la diversidad y la integración. Según Media Indonesia, la ley estará firme cuando funcionarios del Estado, quien quiere que sea, no está sujeto a presión. Las leyes no pueden ser negociadas, por nadie y por ningún esfuerzo. Al mismo tiempo, el Estado también debe tener la voluntad de evaluar las regulaciones que no han implementado el espíritu de la diversidad. El siguiente paso es la reconstrucción de espacios de tolerancia y la diversidad desde una edad temprana a través de la educación. Estimados radioescuchas, así fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa Hoy en la Historia, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Partimos de un evento ocurrido el 21 de enero de 1952, el primer submarino nuclear en el mundo, el USS Nautilus, fue lanzado. El USS Nautilus fue construido en la yarda de la construcción naval en Groton, Connecticut, los Estados Unidos. El barco, con la longitud de 91 metros y peso más de 3.000 tonos, fue el primer submarino nuclear en el mundo. El submarino puede estar bajo el agua por tiempo ilimitado, porque su máquina atómica no necesita aire. El reactor nuclear impulsado por uranio produce vapor que impulsa la propulsión de la turbina, permitiendo que el submarino Nautilus viaje a velocidad de más de 20 nudos. En los primeros años de crucero, USS Nautilus batió récord de gira submarina y en agosto de 1958, el submarino cruzó hasta el Polo Norte. Después de 25 años de viaje, finalmente Nautilus fue desactivado el 3 de marzo de 1980. El próximo evento fue en 1976, cuando el Concorde fue volado por primera vez. Aeroespacial BAC Concorde es un avión de pasajeros supersónico de pasajeros que funcionó hasta el año 2003 con una velocidad máxima superior al doble de velocidad de Mach 2.4 con capacidad 92 a 128 pasajeros. Primero volado en 1969, el Concorde entró en servicio en 1976 y continuó vuelos comerciales durante 27 años. Es uno de los dos transportes supersónicos que han entrado en servicio comercial. El otro era el Tupolev Tu-144, que funcionó por un periodo mucho más corto de tiempo, antes de ser puesto a tierra y retirada debido a las condiciones de la seguridad y del presupuesto. Concorde fue desarrollado y producido conjuntamente por Aerospaciale y British Aircraft Corporation, o BAC, bajo un tratado anglo-francés. La colaboración original fue entre BAC y Sud Aviation. El nombre de Concorde refleja el acuerdo de desarrollo entre el Reino Unido y Francia. En el Reino Unido, cualquiera o todos los del tipo inusualmente para una aeronave se conocen simplemente como Concorde, sin un artículo. Este vuelo comercial, que fue operado por la aerolínea británica British Airways y la aerolínea francesa de Air France, se inició el 21 de enero de 1976 y terminó con el último vuelo de 26 de noviembre de 2003. El último acontecimiento fue en 1985, cuando Borobudur fue bombardeado. En 1985, el bombardeo de Borobudur se refiere al atentado con bomba terrorista del 21 de enero de 1985 en el templo budista de Borobudur, Magelang, Java Central, Indonesia. No hubo víctimas humanas en este ataque, sin embargo, 9 estupas en las terrazas redondeadas superiores de Arupadatu fueron allanadas seriamente por 9 bombas. En 1991, un predicador musulmán ciego, Hussein Ali Al-Habsi, fue condenado a cadena perpetua por dirigir una serie de bombardeos a mediados de la década de 1980, incluido el ataque al templo. Se cree que el ataque fue represalia islámica indonesia en la masacre de Tanjung Priok en 1984. Durante el juicio, Hussein se negó a ser considerado responsable en el ataque y mencionó a Muhammad Javad, una figura misteriosa, como el verdadero cerebro. Muhammad Javad sigue siendo desconocido. El 23 de marzo de 1999, Hussein fue insultado y puesto en libertad por la administración del entonces presidente B.J. Habib. Otros 2 miembros de un grupo extremista de derecha que llevó a cabo atentados fueron condenados cada uno a 20 años. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el enfoque y el tema de nuestro el enfoque de hoy es Banco Mundial elogia la resistencia económica de Indonesia. Así quédate con nosotros en la Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, el Banco Mundial evalúa la dinámica política nacional de Indonesia. En realidad, no va a afectar el clima de inversión. Esto se debe a que los inversores tienen una fuerte opinión de que el funcionamiento del sistema político y democrático de Indonesia. Y eso fue anunciado por el director del Banco Mundial para Indonesia, Rodrigo Chávez, en el lanzamiento del informe trimestre de la economía de Indonesia del Banco Mundial de la edición enero de 2017 en Jakarta el martes, citado por Antara. El Banco Mundial también considera a Indonesia para hacer frente a las incertidumbres globales que se produjeron a lo largo del año 2016. Para muchos países, el periodo de 2016 con diversas crisis fue un periodo de tiempo difícil. El último ejemplo es la elección de Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos. Simultáneamente, los mercados financieros de muchos países afectados por la crisis, aunque la cantidad de la crisis diversa. Indonesia se convirtió en uno de los países que ha superado con éxito la situación. La rupia fue más débil frente al dólar estadounidense y el índice de precios había disminuido. Pero no sucede lo suficiente, dijo Rodrigo Chávez. En el registro del Banco Mundial, el éxito de Indonesia a través de la agitación se ve en la depreciación de rupia, que se produce solo un 3% en el último trimestre en el año 2016. Los mercados de acciones se recuperaron, aunque no del todo, después de haber disminuido en 3,6%. La inflación está todavía dentro del rango que se establece, que es igual a 3,02%. El factor principal es el control de los precios del arroz y del combustible. El gobierno también considera exitoso en el control de los presupuestos del Estado o APBN, con la realización de un déficit del 2,46% del producto PIB para el final del año. Mientras que anteriormente el Banco Mundial prevé que el déficit se sitúe en el 2,8% del PIB. Asimismo, no se puede separar de la optimización de la política de amnistía fiscal. Por otro lado, hay mejoras en la regulación empresarial. Un total de 14 paquetes se han puesto en marcha por las políticas del gobierno que afectan a la afluencia de inversiones extranjeras en el país. A través de su informe, el Banco Mundial considera que Indonesia, para ser capaz de utilizar el fruto de mejoras en las políticas relacionadas con la inversión y que pueden mejorar la facilidad de hacer negocios o ease of doing business, estar en el puesto 91 en el año 2017 del 107 de la clasificación anterior en el año 2016. A través de su informe, el Banco Mundial considera que Indonesia, para ser capaz de aprovechar el fruto de las mejoras en las políticas, Indonesia ahora tiene que ir más allá de la reparación de manera quick win y comenzar a aplicar la reforma estructural de medio plazo para mejorar aún más el clima de negocios, según el informe. A pesar de que la economía mundial no se ha recuperado totalmente, el Banco Mundial es realmente optimista de que Indonesia podría alcanzar un crecimiento económico del 5,3% este año. La proyección es superior a los objetivos en el presupuesto del Estado de 2017 en un 5,1%. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la isla Dodola en la provincia de las Molucas Septentrional. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
El territorio de las Molucas Septentrional tiene una belleza excepcional, uno de los cuales es la isla Dodola, que se encuentra en la región de Morotai, Molucas Septentrional. Este objeto turístico es una zona de la belleza extraordinaria. Dodola es la isla deshabitada, sin embargo, su belleza no se detiene a admirar. La isla Dodola vale la pena mencionar el paraíso. La isla se compone de la isla Dodola Grande y la isla Dodola Pequeña. Ambas islas están conectadas solo cuando el mar se retiraba y forma un camino de arena, por lo que parece un puente que está oculto. Debido a la belleza de este objeto turístico, el gobierno local llama Isla Dodola como la perla de los labios del Pacífico. Estimados oyentes, Isla Dodola se encuentra en el oeste de la isla Morotai. Y para viajar a la Isla Dodola pueden llegar en lancha rápida desde Tobelo a Daruba, que tarda aproximadamente 20 minutos. El viaje es de 50.000 de rupias por trayecto por persona. Si ustedes están en Ternate, para llegar a la Isla Dodola se disponible transporte alternativo y tres rutas. Primero, en el avión Cessna de la ruta Ternate a Morotai, que se tarda 45 minutos, con vuelo de cada lunes, martes y miércoles. Desde la ciudad Morotai pueden proceder en lancha rápida hacia la Isla Dodola. La segunda alternativa es viajar en barco desde el puerto Matiani en Ternate, con salidas en la noche del viernes y del miércoles. El viaje se tarda unos 8 a 9 horas y luego seguido en lancha rápida a la Isla Dodola. La tercera alternativa es llegar en ferry desde Ternate a Sofifi en la Isla Halmahera, que tarda 2 horas, pero luego proceder a la ciudad Tobelo en 3 hasta 4 horas del viaje. Y entonces en lancha rápida de 2 horas del viaje a la isla Morotai. Sin embargo, la última alternativa consume mucho tiempo y dinero. Estimados oyentes, como se mencionó anteriormente, en realidad la Isla Dodola dividida en dos, a saber, Isla Dodola Grande e Isla Dodola Pequeña. Para caminar de la Isla Dodola Grande a la Isla Dodola Pequeña tarda unos 15 minutos. La belleza de ambas islas no es muy diferente. La arena costera es muy blanca y fina en forma de polvo. Ustedes pueden tomar el sol en la playa con la vista del mar. Es de color verde, clara y azulada, que aumentará su admiración. La Isla Dodola también tiene 13 puntos para bucear con un paisaje submarino encantador. Por lo tanto, la región se llama un paraíso para los buceadores. Además de buceo deportivo, también allí se pueden hacer snorkel. El mar es muy claro como el cristal. Otras actividades que también se pueden hacer es la natación y la pesca. La belleza de la Isla Dodola se suma por sus hermosos arrecifes de coral y varios peces. Incluso aquí también se pueden disfrutar de una variedad de reliquias del pasado, el legado de la Segunda Guerra Mundial, ya que los restos de aliados y automóvil jeep de la guerra. Y también está la estatua del general Douglas MacArthur, quien dirigió el desembarco de las fuerzas aliadas en Morotai durante la Segunda Guerra Mundial. Estimados oyentes, no solo eso, la sensación de la salida del sol en la Isla Dodola también es muy tentadora. La salida del sol anaranjada como una reflexión de la luz sobre la superficie del agua. Una vista que es difícil de olvidar. Los turistas que vienen a la Isla Dodola para pasar la noche en tiendas de campaña, en su mayoría eligen playa de arena blanca mientras que hacen una hoguera. Lo que hay que tener en cuenta cuando ustedes van a pasar la noche en una tienda de campaña es llevar repelente de mosquitos, porque aquí hay tantos mosquitos llamados agas por los residentes de Morotai. Y para los turistas que no se quedan en la tienda, el gobierno local ya ha configurado casa de campo con los gastos de alojamiento asequible. Si ustedes desean permanecer en la isla Dodola, aquí no es disponible red eléctrica. Cada fin de semana, el gobierno local también proporciona una moto de agua para alquilar, pero es bastante caro. La isla Dodola es también un paraíso para ustedes que les gusta comer pescado. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Dodola en la provincia de las Molucas Septentrional. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes del Servicio Mundial de RRI La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo a Miscelánea. La conmemoración de cumpleaños del profeta Muhammad, que cae cada Rabiul Awal en el calendario de Hijriah, es conmemoración varias maneras por es conmemorado de varias maneras por todos los musulmanes en Indonesia. Varias regiones en Indonesia tienen sus propias celebraciones. En Miscelánea de hoy les informaremos sobre subasta de pescado en Sidoarjo, Jawa del Oeste, para conmemorar el nacimiento del profeta Muhammad. Oyentes, cada año el gobierno de regencia de Sidoarjo lleva a cabo la subasta de cadechano en la plaza Sidoarjo. Estos lácteos provienen de campesinos de silvicultura de Sidoarjo. Sidoarjo es bien conocido con su cultivo de estanques. En su mayoría cultivan camarones y chano, por lo tanto Sidoarjo es la segunda mejor región para producir bacalao después de Gresik. Es por eso que Sidoarjo hace que los camarones y los chano sean sus símbolos. Antes de comenzar la subasta, en primer lugar, el chano debe ser pesado. Entonces el pescado más pesado será declarado ganador y será desfilado alrededor de la ciudad de Sidoarjo. Su objetivo es anunciar al público que la subasta se llevará a cabo en la noche. No hay limitación para los participantes, privado, institución o empresa puede participar en este evento. El sistema de la cooperación mutua se utiliza en este evento. El negociador puede negociar repetidamente y se acumulará. El ganador está terminado por la negociación más acumulada. El organizador tomará nota de cada ganga como la donación y debe ser en efectivo. El resultado de esta subasta será utilizada para actividades sociales y religiosas en lugares culto y casas huérfanas. Oyentes, la subasta de chano se lleva a cabo no solo para conmemorar el nacimiento del profeta Muhammad, sino bien también para motivar a los productores de peces para aumentar su producción, especialmente la producción de chano, para que puedan mejorar su bienestar y contribuir a las mejoras del sector turístico en Sidoarjo. La tradición de subasta de chano se lleva a cabo siempre al mismo tiempo con otras actividades tales como mercados baratos y entretenimiento libre tal como bandas, orquesta de Melayu, comedia y la competición de recitando el Quran. Bueno, estimados escuchas, este fue miscelánea para la edición de hoy. Nos vemos de nuevo en otro tema interesante. Sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, ahora El Mundo Musical, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Donde quiera que estén, Este es el Mundo Musical, un evento o un programa que presenta música, tanto tradicionales como modernas de Indonesia. Como siempre, se puede escuchar nuestros programas a través de streaming en svoe.co.id, en onda corta de 95.25 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. El Mundo Musical de hoy les presenta un cantante pop femenina de Indonesia, Aura Kasih. Para iniciar el encuentro, presentamos la primera canción de Aura titulada Asmara.
Alright.
Bueno, estimados radioescuchas, ustedes acaban de escuchar una canción de Aura Casi titulada Asmara, la cual está en el segundo álbum titulado Puncha Asmara. Esta canción de ritmo rápido y alegremente cuenta la historia de una pareja que está enamorada. Esta canción es la canción de tema de la película en la que interpreta Asmara Duan Diana. Sí, además de cantar, Aura también conocida como actriz de cine y telenovela. Aura comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como finalista de Miss Indonesia del año 2007. Un año más tarde se paga hacia afuera su carrera como cantante a través de su primer disco Malaikat Penggoda. Canción que da título Mari Bercinta hizo su nombre popular. Esta canción lleva la música dancehall. Después de lanzar las canciones de tiempo rápido, a principios de 2015 Aura puso en marcha una balada titulada Pemilik Hati o El Dueño de Corazón. Bien, vamos a disfrutar de la siguiente canción.
Now
Bueno, estimados escuchas, esa fue la canción de ahora titulada Pemilik Hati. La canción fue popularizada previamente por música armada, por la banda musical armada. Cantar una canción con el ritmo lento es un reto para la cantante, cuyo nombre real es Sani Aura Sahrani. Por lo general, ella canta las canciones de tiempo rápido. En agosto de 2015, Aura de nuevo trató de cantar una balada titulada Bukan Dia o No Es Él. Esta canción habla de una relación que no es deseable, pero se vio obligado a ser vivido con no dejar del todo a la pareja en el amor porque amaba a otra persona. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.